la frontera, señales de humo.
Feli, ¿hay alguien por ahí? Es que no estoy segura si empezamos.
Estamos aquí solo los dos, no sé. No sé qué ha pasado.
Me parece que hoy hay problemas.
Hombre, hoy vamos justo, ¿no?
Pero hay programa. Estaba un poco liada porque la semana pasada empezamos a las 8.
A las 8, que nos cambiaron la hora, pero bueno, sí, pero esta vez que hemos batido el récord mundial, ¿no? No teníamos guión, ¿no? No sé qué hemos... ¿Qué ha pasado? No sé.
A mí me parece que podemos preparar esto un poquito antes, que vamos siempre sobre la bocina. Sí. Y bueno, luego hablamos, a ver
bueno,
si
luego lo
vamos a intentar. Hombre, Javi, hola. ¿Estás por ahí? Pon ya la sintonía.
Nos han llamado,
por favor.
Sí, ya Javi está llegando. Yo creo que vamos a empezar, ¿no?
Pon sintonía, venga y danos Javi. Aquí la esta. Vamos.
Javi.
A ver. Chiquillo, pero date un poco de prisa.
Venga, métete en la pecera y ponlo ya, Javi.
Bueno.
Bueno, pues ya estamos todos sentados, el guión por delante, Javi en la pecera, como comentábamos, Gonzalo y Andrés esperando por ahí fuera, y espero que nuestros oyentes pues estén también sintonizados.
Para abrazar la ciudad, va a conquistar la memoria, te van a convocar, mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de
terreno. Y hoy tenemos un programa doble. Doble porque por un lado vamos a hablar de Davos, del foro que se está celebrando estos días.
Y también tendremos a Alicia Benavascuez, para hablarnos de patrimonio, vamos, de esas cositas chulas que aparecen por ahí en el suelo de nuestra ciudad y bueno, y que tan alegremente pues las administraciones se están cargando.
Las dos cosas interesantes, cosas que están pasando y que no nos estamos enterando.
Para nosotros nada, para todos, queremos un mundo donde quepamos.
Pues venga, que se nos echa el tiempo encima. Si nos estás escuchando, quédate con nosotros una vez más. Estamos emitiendo en directo desde Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Y si quieres, puedes escucharnos más tarde desde el podcast de Hispanidad Radio. Empezamos un programa más de Señales de Humo.
Seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dorados.
Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó.
Y ahora, una semana más, tenemos el vistazo al mundo. Bueno, seguimos con algunas noticias recurrentes y terribles, como los asesinatos machistas, como la guerra de Ucrania, pero supongo que Gonzalo pues habrá encontrado algunas noticias de esas que merecen alguna reflexión pausada, ¿no, Gonzalo? ¿No? De esas que te gustan a ti, ¿no?
Sí, han sacado un tema, Shakira, no sé. Te lo quería comentar.
Ah, ¿sí? No me entre... Y que hace frío también, ¿no?
Hace frío, ¿verdad? Hace en invierno, frío, cosa más rara.
Es que esto es terrible.
Esto del cambio climático.
Esto de que haga frío en invierno no me gusta a mí nada, ¿sabes? Prefiero calor como hace 15 días, ¿no?
Sí, es curioso cómo llenamos los noticieros de informaciones sobre el frío que hace en invierno.
Sí.
Y que nieva donde tiene que nevar. Pues,
y los miles de artículos de Shakira y Piqué, ¿sabes?
No hay noticias. ¿Tú has escuchado el tema también, no?
Creo que sí. Sí,
yo le iba a decir a Javi que lo cambiara.
Podrías ponerlo, ¿no? Como sintonía.
Que nos pusiera como sintonía de la sección.
Uy,
no lo deje.
Le ha dado un dolor. Creo que le ha dado un dolor y le ha pasado algo que no lo puede poner.
Bueno, a ver, esos temas que me dice también merecen una reflexión. Todo el tema de los asesinatos machistas va siendo cada vez más tremendo, ¿no? Hemos empezado el año un poco peor de lo que lo terminamos. Pero bueno, lo cierto es que la información se repite tanto que se termina no escuchando. Pero más allá os traigo un par de temitas de eso que me han llamado la atención. Primero, para que María Ángeles esté contenta, una buena noticia. Los seguros privados de salud están creciendo a un ritmo del 7% y su volumen de ingresos ya supera los 10.500 millones de euros.
Era buena noticia entre comillas, sí, ¿no? ¿O algo?
A ver, si vende seguros,
me ha asustado que sea una buena
si
noticia.
Vende seguros privados de salud, es una buena noticia
para los que lo venden, ¿no? Claro, eso sí.
Es un negocio que no ha dejado de crecer en los últimos años, que se ha acelerado además durante la pandemia y sobre todo es una tendencia, es decir, la privatización de la salud va viento en popa. Esto lo sabemos, supondrá, porque pasa en otros países que se inclinan por la sanidad privada, supondrá a la larga un deterioro en la salud de las clases sociales con menos capacidad, de la clase trabajadora, ¿no? Me llamaba la atención además estos días, a raíz del debate este sobre el aborto, como en el ámbito de la seguridad social, y aquí en Andalucía los datos eran especialmente duros, no se practican apenas aborto, cuando digo apenas es que es uno de cada 100, ¿no? Que no se practican apenas abortos en la sanidad pública, se hace todo como intervención privada, ¿no? Lo pague el ciudadano o lo pague la seguridad social, ¿no? Es curioso cómo mucha gente de estas clases populares, trabajadoras, como nosotros y nosotras, que abogan por este modelo, aunque no se lo podrían pagar en ningún caso. Es decir, está pidiendo un modelo sanitario que no te va a cubrir a ti, ¿no? Si al final te vas a tener, en fin.
Pero claro, lo que pasa es que si la gente cree que por tener un seguro privado simplemente voy al médico, no espero una cola, me atienden más rápido, me hacen una radiografía, pero claro, no piensan la repercusión cuando tenga algo más grave.
Bueno, al final la sanidad...
Porque ese modelo sanitario que tiene Estados Unidos, que todo el mundo parece que no conoce, y sin embargo lo sabemos todos, ¿no?
Mira que hay peli, ¿eh?
Que mira que hay peli, las cosas que pasan, ¿no? Que si no tienes seguro y no te lo tienes cobertura, no te van a operar, no te van a hacer ninguna intervención.
Mira, pero y hablando de esto, el otro día pensaba, cuando veía las noticias, el tema de las huelgas, ¿no? De los médicos y del sector sanitario, porque bueno, porque no dan abasto, porque no pueden, porque... Y yo pensaba, bueno, realmente esto es algo donde tendríamos que estar nosotros. O sea, están ellos allí protestando porque no dan abasto. Pero en realidad tendríamos que hacer la reflexión de, con el dinero que yo aporto para que me den una cobertura y unos servicios sanitarios, están recortando y a mí me hacen esperar muchísimo en la lista de espera para hacerme una intervención, para hacerme una atención médica, una atención primaria, para todo. El perjudicado soy yo. O sea, no es que están de huelga porque ellos van a cobrar menos, porque ellos... Claro. Muy bien, pero es que al final los perjudicados somos nosotros, que no es una cuestión profesional. Y esto nos lo tomamos muy a la ligera.
No, pero entonces, por esto surgen todas estas mareas, ¿no? La marea verde para la educación, la marea blanca para la sanidad, pero parece que son de ellos.
De ellos, y, no nos y en este caso no es del, o sea, del sector sanitario en cuanto que le afecta laboralmente, pero es que verdaderamente los perjudicados somos nosotros porque ellos van a prestar un servicio que es para nosotros. Y los que quedamos en la cola, o mal atendidos, o tarde atendidos, somos nosotros.
Y en vez de luchar por la sanidad, la solución es sacarme un seguro privado.
Y más allá de que nos atiendan personalmente a cada uno, al final cuando se habla de sanidad pública, se habla de sanidad universal, es decir, la sanidad si es de peores condiciones en las personas termina siendo, la ciudadanía está menos sana en general, será un problema sanitario global. Pero
y
bueno.
Aparte, un médico privado, si tienen que hacerte una intervención quirúrgica, te deriva a la Seguridad Social.
En fin, a este tema, más que la noticia, hay que darle una vuelta, sí.
¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas, Felipe? No
ahí la tienes ya.
La ha buscado. Ay, mira.
Pues será difícil encontrar.
Pues no caiga qué tema eres.
Bueno, la otra reflexión con el fondo de Shakira, la otra reflexión que os traía hoy es sobre las guerras, en un plural, muy con mayúsculas, y es que no es la primera vez que ocurre, pero cada vez que tenemos una guerra de esta que nos estalla debajo de la nariz, nos ponemos bien beligerantes, nos acercamos a esa realidad de la guerra, su drama humano, tenemos enviados especiales, tenemos cobertura informativa. En este caso, bueno, como en casi en todas las guerras, no solo a un lado de la frontera, pero obviamos que justo un minuto antes de que esa guerra nuestra estallara, teníamos un poco más allá otra guerra, y un poco más allá otra, y un poco más allá otra, ¿no? Con los mismos dramas, la misma crudeza, con las mismas armas fabricadas siempre por los mismos, por los gobiernos occidentales y ricos y pacifistas, es decir, por nosotros, por nuestro gobierno, por nuestros estados, y ahora vuelve a ocurrir con Ucrania. Y nosotros, bueno, pues desde aquí, como tantas otras veces, tenemos que repetir esos nombres de esas otras guerras que siguen resonando por ahí, que siguen con muchas víctimas, que van a seguir y que llevan mucho más tiempo que la de Ucrania, y sin embargo no nos inspira esos sentimientos tan pacifistas, ¿no? Etiopía, Yemen, Myanmar, Siria, Mali, Níger, Burkina Faso, Somalia, Congo y Mozambique, en fin, la lista sería larga. Ojalá en algún momento seamos capaces de enfrentarnos no a esta guerra, sino a todas las guerras, porque todas suelen tener el mismo origen y las mismas razones, ¿no?
Bueno, nos quedamos con esa reflexión. Palestina, el Sáhara, que son guerras mucho más antiguas y siguen enquistadas, y bueno, y parece que nunca va a haber solución.
Por desgracia.
Bueno.
Decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente. Hoy decir que es alianza, ser de toda confianza, incluso muy conveniente. Lo que antes era muy mal, permanecer todo igual. Y hoy resultar excelente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Cuerpo ingenuo no fumar. La pipa de la paz con tú. Por magnitud, por magnitud.
cómo acabar con el paro.
Tú, serene, so paciente.
Lo haces reconversión y aunque haber grave tensión.
Tú, actuar radicalmente. Tú, detener por 10 días en negras comisarías, donde maltrato es frecuente.
Ahí, tú no ser radical, no poner punto final.
Ahí, tú también ser paciente.
Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Cuerpo ingenuo, no fumar la pipa de la paz con tú. Por Manitou, por Manitou.
Nos animamos aquí con esta cancioncita y nos
abrimos
micro.
No sé si se habéis equivocado, ¿no?, de música con este cuerpo ingenuo, ¿no?, de Javier Crae, aunque esta versión la canta Moncho Alpuente, donde hablaba, bueno, de las mentiras de un gobierno que decía una cosa y hacía lo contrario, vamos.
No, a lo mejor la ha puesto por la referencia a la OTAN.
Sí, pero bueno, no, este programa no va de la OTAN, ¿no? Hablamos.
No, bueno, pues entonces la habrá puesto por ese tufo de las decisiones que toman los gobernantes dictadas fuera de nuestras fronteras, en espacios poco democráticos.
Eso me cuadra más en Davos, por ejemplo.
Pues sí, porque vamos a empezar con uno de los temas que queríamos abordar esta semana. Y es que nos está llamando poderosamente la atención las noticias que van llegando desde el foro de Davos, desde esa macro reunión de los señores financieros del planeta, más o menos.
Esa élite extraña, siniestra. Pues sí, porque hay muchas interrogaciones sobre volando dicho foro. Pero si te parece, vamos a poner un poco en antecedente a nuestra audiencia. Uh-huh. El Foro Económico Mundial, más conocido como Foro de Davos, es una organización no gubernamental internacional que tiene su sede en Colonia y que monta estas reuniones tan chulas anualmente en Davos, localidad suiza. Allí se reúnen los principales líderes empresariales, los líderes políticos internacionales que consiguen enganchar periodistas, intelectuales, selectos, en fin. Y bueno, se dedican a analizar el estado de las finanzas pues a nivel global, o eso dicen.
Eso dicen, pero sí. Hay una cara B, y es que a muchos nos suena casi más esto del foro de Davos como por las contracumbres, ¿no?, que se han ido convocando alrededor de este encuentro, de los otros actores de la economía, de los que promueven una forma distinta de entender el mundo en general y las economías en particular, de los, ¿cómo se llamaba antes?, altermundialistas, de las personas y entidades que proceden de los foros sociales.
Sí, además este año el foro de Davos parece que está un poco desinflado, ¿no? Y de alguna manera a la defensiva, como si los cambios que van viendo en el panorama internacional no les terminaran de convencer. Vamos, en fin, hemos querido contactar con un viejo colaborador de este programa, un analista al que acudimos para estas cuestiones y que siempre tiene una mirada lúcida y alternativa.
Él es Sergio Ferrari. Es periodista argentino que actualmente vive en Suiza, acreditado ante el gobierno suizo en Berna y la ONU en Ginebra, miembro de la redacción del cotidiano independiente Le Courrier, ¿verdad? En francés, yo no soy muy de francés. Bueno, que está editado en Ginebra, este conocido, y que colabora regularmente con diversos medios suizos y latinoamericanos. Y con este programa de Señales de Humo también cada vez que se lo hemos pedido.
Sí, lo primero que le hemos pedido, después de leer un artículo suyo publicado en prensa digital, es que hiciera un breve análisis de esta edición del Foro de Davos, y esto es lo que nos ha contestado.
Esta tercera semana de enero de 2023, es decir, del lunes 16 hasta el viernes 20, se realiza en la ciudad de Davos, la ciudad alpina de Davos, la 53 edición del Foro Económico Mundial. Este año reúne a unas 2.500 personas, representantes del mundo de las finanzas, de la industria, de la política, de las instituciones internacionales. Sin embargo, en esta edición es muy marcante el hecho de que no hay grandes personalidades políticas de primer nivel mundial, salvo el primer ministro de Alemania, Olaf Scholz. No viene ningún otro presidente o jefe de Estado representando a las potencias del Grupo de los Siete. Habla de una cierta crisis y falta de dirección, falta de brújula del Foro Económico de Davos, que no logra inclusive a incorporar en esta edición, aunque hay muchos jefes de estados y de gobiernos de otros países, no logra incorporar a los representantes del verdadero poder político mundial. Sin ninguna duda se podría preguntar por qué. A la base de este problema creo que Davos es en sí un foro, un espacio que vive una crisis, la crisis de esta sociedad mundial muy polarizada y por otra parte muy cuestionada a través de la triple crisis. La crisis de la paz a partir del nuevo conflicto Ucrania-Rusia, pero también con otros conflictos abiertos. La crisis ecológica, que sin ninguna duda está muy presente, y la crisis más global, sistémica, de un modo de producción, de una forma de producción que no encuentra realmente en este momento una viabilidad para el conjunto del planeta Tierra.
También le hemos trasladado nuestra extrañeza por esas movilizaciones que había alrededor del Foro de Davos y de las que apenas queda rastro. Le hemos preguntado si cree que se ha perdido capacidad de reacción ante estos encuentros de las élites financieras.
En esta edición ha habido voces de protesta, sobre todo de grupos minoritarios, autónomos, de izquierda, ambientalistas, helvéticos. Hubo movilizaciones el sábado y el domingo, tanto en la región de grisonesa de Davos, con una marcha o huelga contra el foro, y también el otro Davos, que es una reunión que se realiza, una convocatoria que se realiza desde años en la ciudad de Zurich. También hubo, y esto hay que remarcarlo, una ocupación simbólica por un grupo de activistas del aeropuerto de St. Gallen, que es un aeropuerto cercano de Zurich, donde aterrizan los jets privados que llegan con los magnates que participan en Davos y luego se desplazan en helicóptero hasta la misma ciudad de Davos. Pero sí es real que la intensidad de las respuestas masivas a este Foro Económico Mundial ha venido disminuyendo con los años, tal vez a partir de la gran represión que en algunas ediciones debieron sufrir los activistas y los militantes ambientalistas, autónomos y progresistas.
Y por último, le hemos preguntado a Sergio por una posible hoja de ruta de los foros alternativos de economía ante el nuevo paradigma financiero internacional. Vamos, es decir, si queda algo por hacer ante el capitalismo salvaje que señorea por el mundo.
La verdadera oposición internacional al Foro Económico de Davos este año 2023 faltó. El último foro social mundial presencial con cierta vitalidad fue el de 2019, antes de la pandemia, que se realizó en Salvador de Bahía. 2020 hubo un foro muy interesante social mundial de tipo digital. 2021 fue un foro híbrido en México y también digital, que fue tal vez el más débil de toda la historia de los foros sociales mundiales, y hoy, en 2023, no ha habido ningún tipo de respuesta internacional. Creo que no hay respuestas a esta escasez de presencia. Creo que es el momento de una reflexión profunda de lo que en su momento fue el movimiento altermundialista para ver cuáles son las pistas futuras en un mundo en crisis y con esta policrisis que exige respuestas contundentes de la sociedad civil internacional y de los movimientos sociales en los distintos países y regiones.
Bueno, pues muy interesante, ¿no? Sí. Y esta, la, tal y como lo ha planteado la policía.
Sí, además que, esto... que el Foro de Davos cada vez está más cerrado herméticamente ante esas protestas, ¿no? Esas anticumbres, ¿no? Que se organizan y no cabe debate posible, más allá de lo que decidan esta élite, ¿no? Que se ha reunido allí, ¿no? Así que.
Bueno, pues como siempre, muy enriquecedora la reflexión que nos plantea Sergio. Y nos quedamos con esta última, porque está claro que no habrá una economía para las personas si nosotros, las personas, no presionamos. Es decir, la economía sin el control de la sociedad, sin contestación, es una depredadora nata, que se dedica y se dedicará siempre a consumir tanto los recursos naturales como a las personas, pero sin freno.
Sí, bueno, y evidentemente podríamos hacerle una petición a nuestros oyentes, ¿no? Aunque nos estén distrayendo entre Shakira, entre el fútbol, los toros, en fin, que estemos atentos a las informaciones que salen de este tipo de encuentros, porque ahí se juega gran parte de nuestro futuro, que es importante, aunque sabemos que es una información pesada y tediosa, pero hay que dedicar algo de tiempo a esas cosas.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dolores. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
El derecho de vivir en paz.
Javi, que nos arrancamos aquí con el paso doble, ¿eh? Pues sí, mi Huelva tiene una ría y en ella un barco velero, pero no de ahora, ¿eh? De hace mucho tiempo. Porque parece que según los últimos yacimientos arqueológicos, los tartesos tenían un puerto construido en lo que hoy es la ciudad de Huelva. Así que ese barco velero lleva siglos navegando por la ría de Huelva.
Y hasta ahí podemos leer, porque las autoridades parecen poco interesadas en que se explore el patrimonio histórico de esta ciudad y más interesadas en destruirlo, así que nos quedaremos sin saber más de ese pasado y, por supuesto, sin la oportunidad de disfrutar de ese patrimonio visitando los restos de esas construcciones.
Y es algo habitual, a lo que una ciudad como Huelva y su ciudadanía ya están más que acostumbrados, ¿no? Hoy escasamente se pueden visitar restos de la antigua ciudad romana, árabe, diseminados entre edificios de nueva construcción, debajo de un supermercado. ¿Tú te acuerdas de alguna de estas construcciones que tenemos por ahí?
Nada, nada, incluso en el colegio francés, ¿no? Que quedaron allí diseminados un edificio, la estación antigua de tren que sale ardiendo misteriosamente, en fin, son tantas cosas que destruyen nuestro patrimonio.
Más antigua, ¿tú te acuerdas de alguna, Javi?
¿Javi se acuerda?
¿Has escuchado alguna cuando has venido aquí a vivir a Huelva, que tú eras de fuera? No te escucho.
Creo que hay un acueducto aquí en Huelva, ¿no?
Sí.
Bueno, o sea que una construcción importante de la que se sabe bien poquito, ¿no?
Un poquito, ¿no? O sea que realmente no...
No interesa que se dé a conocer, ¿no? Pero bueno, no. Para que los que nos escuchen desde el resto de Andalucía sepan que en Huelva
Se cree que esta falta de casco histórico se debe al tsunami que provocó el terremoto de Lisboa en 1700 y algo, no recuerdo la fecha. Pero sin embargo, los investigadores subrayan que la incidencia de aquel acontecimiento, aunque dramática en muchos pueblos costonubenses, fue escasa en la ciudad de Huelva, y que el verdadero tsunami fueron los procesos especulativos sufridos por parte de la ciudad, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Vamos, de hecho, ahora recuerdo que incluso Huelva tenía un castillo, y creo que se le achacaba también al tsunami, que estaba en la iglesia de San Pedro, ¿sabes? Tenía un antiguo castillo también.
Qué poco sabemos y qué triste. Bueno, pues para eso hemos invitado a Alicia Navascué, que nos está escuchando, pero además me sonaba ya tu forma de hablar a memoria.
Sí,
vamos a hablar un poco de memoria.
Vamos a hablar del pasado de Huelva.
De la historia, de mirar la historia de Huelva hacia atrás. Así es que, Javi, eso.
Vamos a enlazar. Si
vale, vamos a meterlo aquí.
Mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria.
Ese mundo está creciendo en este instante.
Hoy es mañana, también es ayer.
Bueno, pues como os decía, hemos invitado a Alicia Navascué. Ella es arquitecta y urbanista aquí en Huelva. Es además portavoz de Huelva Te Mira. Es una organización creada para el encuentro, el debate y la acción en defensa del patrimonio de Huelva. Alicia, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes, Alicia, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bueno.
Muchas gracias por invitarme a estar aquí esta tarde, y a ver si entre todas podemos conseguir remover conciencias.
Venga, gracias, vamos a ver. Alicia. Mira, primero, Alicia, vamos a empezar por el principio, porque es probable que algunos oyentes no conozcan Huelva Te Mira. ¿Por qué no nos cuentas un poquito qué es esto de Huelva Te Mira? ¿Por qué surge? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que pretendéis?
Mira, vamos a ver, Huelva Te Mira es una plataforma ciudadana que surgió de una movilización convocada en enero de 2016 que se produjo en un expolio, en un yacimiento arqueológico muy importante, la Orden Seminario. Para el resto de gente de Andalucía que nos está oyendo, incluso para la propia gente de Huelva que no lo conoce, la mayor parte de la ciudad de Huelva es yacimiento zona arqueológica, es un bien de interés cultural zona arqueológica. Así como Huelva no es muy conocida en Andalucía por su patrimonio construido, lo que se ve por encima del subsuelo, el subsuelo de Huelva es riquísimo, porque este territorio está ocupado desde más de 5.000 años de historia hasta nuestros días, de forma continuada. Y eso es una característica típica de Huelva que, pues mira, nos diferencia de otras zonas de Andalucía y de la península ibérica. Bueno, pues en el año 2016 un yacimiento que conocen los investigadores y las investigadoras de la Universidad de Huelva desde hace bastantes décadas, que es la Orden Seminario, bueno, pues sufrió un expolio tremendo para construir la nueva estación de ferrocarril de Huelva. Necesitaban arena porque se iba a construir una zona de marisma, y el constructor le pidió autorización al dueño de una parcela muy grande, que era de una empresa constructora que conocen mucho en Andalucía, que es Bekinsa, para que le dejara sacar tierra de una parcela inmensa. Bueno, pues esa parcela es un yacimiento arqueológico que no se había excavado. Le dieron autorización los dueños del solar para que sacaran la tierra, pero no pidieron permiso a Cultura. Y en ese yacimiento, en los que estaban al lado, que sí se habían investigado en años anteriores, habían salido restos desde hace 5.000 años hasta nuestros días. Es decir, han aparecido restos de la prehistoria, de la protohistoria, que es la época tartésica, fenicia y demás, de la época romana, de la época tardorromana, de la época medieval y hasta nuestros días. Ese yacimiento de la Orden Seminario es un yacimiento que a nivel científico es importantísimo, aunque lamentablemente la gente de Huelva no lo conocía. Bueno, nos enteramos de ese expolio, de esa excavación inmensa, porque es el equivalente a dos o tres campos de fútbol, sacando tierra. Nos enteramos un arqueólogo, una empresa de arqueología que lleva trabajando en las parcelas del entorno, que es Ánfora, y luego algunas personas que alguna idea si tenemos del patrimonio de Huelva de hace años. Nos enteramos, nos llevamos las manos a la cabeza y convocamos una movilización en enero de 2016. Un domingo por la mañana que jugaba el recre. Y nos encontramos con que allí se llenó eso de personas, 1,000 personas. Sí, y eso es absolutamente extraordinario en Huelva. Ay, bueno, sí. Y entonces, bueno, pues tal fue la afluencia de la gente de que fue para allá a verlo, que nos pareció muy importante que podía ser un hito para cambiar esa sensación de ciudad huérfana de patrimonio que tiene Huelva respecto a otras capitales andaluzas. Uh-huh. Y entonces decidimos consolidar esa plataforma que le llamamos Huelva te mira, porque uno de los elementos más característicos que se habían encontrado en esas parcelas que sí se habían excavado antes de la expoliada, uh-huh, son unos ídolos oculados, así unas piececitas de, o bien de marfil o de piedra, verticales, unos ídolos que tienen unos ojos muy grandes, dibujados, sí, son, uh-huh, ídolos prehistóricos. Uh-huh. Y entonces nos pareció muy bonito, con esos ojos que no son tan bonitos y tan, uh-huh, preciosos, nos pareció Huelva te mira y te dice asombrada, pero ¿qué me estás haciendo, no? Me estás dejando sin historia. Uh-huh. Y bueno, ese nombre de Huelva te mira es el que dio lugar a esa plataforma que ha seguido trabajando desde 2016 para acá. Uh-huh. Nuestros, sí, objetivos básicamente eran fundamentalmente, bueno, constituirlo con toda la base social plural y diversa que tiene la sociedad de Huelva, empezar a construir el conocimiento sobre nuestra propia historia, sobre nuestro propio territorio. Y bueno, pues empezábamos a hacer actividades que consistían, le llamábamos senderos reivindicativos, nos íbamos por toda la ciudad, por todos los cabezos, que son colinas muy específicas de Huelva, muy características de este territorio y que están vinculadas estrechamente junto con la ría, a la historia esta milenaria de Huelva. Y bueno, gracias, el objetivo básicamente era primero conocer, porque si no conoces no puedes valorar, ver qué tipo de amenazas existen en ese patrimonio, que lamentablemente una de las cuestiones principales es que nunca se ha puesto en valor, bueno, ver cómo está y a partir de este momento decir, bueno, vale, lo pasado está en las décadas anteriores, pero a partir de ahora queremos que nuestra ciudad, su historia, se ponga en valor. Y estamos empeñadas en la defensa de todos los elementos característicos del patrimonio natural y cultural, porque no podemos entender el patrimonio cultural sin vincularlo al rico patrimonio natural que tiene Huelva, que están, como he dicho antes, vinculados a elementos territoriales muy característicos, uh-huh, como son los cabezos y la ría.
Porque Alicia, porque claro, Huelva es su patrimonio, ¿no? Porque ¿quién lo cuida? ¿Quién se supone que debe protegerlo y por qué no se protege como debe?
Pues vamos a ver, las competencias de tutela del patrimonio la tiene una administración específica, que es la Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura, ¿vale? Que a lo largo de los sucesivos gobiernos, esta Consejería de Cultura, que suele ser una de las consejerías hermanas pobres, pues se las acompañan de otros calificativos como turismo, como deporte, etcétera. Uh-huh. Siempre va de la mano de alguien, Boca a veces va en solitario Consejería de Cultura. Bueno, fundamentalmente la tutela del patrimonio depende de la Consejería de Cultura, uh-huh, y es la que normalmente opina y autoriza las obras que tienen que ver en los bienes que están inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía, sí, que pueden ser yacimientos arqueológicos, que es lo que le pasa a la mayoría de Huelva, o pueden ser monumentos, que pueden ser palacios renacentistas que pueda haber en Úbeda y Baeza, o iglesias, uh-huh, catedrales, castillos, uh-huh, conjuntos históricos, como que en la provincia de Huelva tenemos muchísimos, ¿no? Aracena, Val del Arco, tenemos, sí, muchísimos conjuntos históricos. Esa tutela directa la tiene la Junta de Andalucía, pero luego los ayuntamientos desempeñan un papel fundamental, porque esa protección de BIC la confiere la Junta de Andalucía, pero el propio ayuntamiento tiene la encomienda de vigilar diariamente qué es lo que pasa en su territorio. Y además los ayuntamientos tienen una segunda oportunidad de proteger, que en mi opinión como urbanista es quizás muy más efectiva, que son los planes generales. Los planes generales y sus catálogos. A través de los catálogos tú puedes incluir elementos que consideras valiosos, que a lo mejor la Junta de Andalucía no ha protegido, como BIC, como bienes de interés cultural, pero son también muy valiosos para la ciudad. Y en esos catálogos puede haber desde edificios, esos edificios que vosotros habéis estado hablando del tsunami, sí, constructivo, el tsunami que se debe fundamentalmente en el caso de Huelva a un plan general de 1964, uh-huh, que directamente permitía multiplicar una ciudad que era de una o dos plantas, la permitía multiplicar por 3, 4, 5, 6, 7 y 8 plantas, con lo cual dio lugar a un proceso de especulación tremendo y lógicamente de sustitución, porque todas las personas que eran dueñas de una casita, de una planta, sabiendo que se podían construir 6 plantas y que iban a gastar, a ganar un montón de dinero, claro, pues evidentemente todo el mundo se volcaba a ello. Y ahí está entonces los terceros agentes importantes en mantenimiento del patrimonio, la sociedad.
Claro.
La sociedad, en parte, también ha sido responsable de que Huelva haya desaparecido. ¿Por qué? Porque ese proceso especulativo, que es muy intenso, se produjo, se inició en años en los que quizás todavía no había un aprecio muy grande con el patrimonio. El aprecio más por el patrimonio aparece a partir de los años 80. Hablo a nivel europeo, ¿vale? No solamente local, sino a nivel europeo. Entonces, hasta los años 80, los años 60, los años 50, 60, 70, son años de muchísima construcción en todas las ciudades de España. Y quien tenía un solar con una casita chiquitita, que donde se podía hacer algo grande, pues todo el mundo se lanzaba porque de ahí iba a sacar dinero, ¿vale? Entonces, perdona,
no, te iba a preguntar, te iba a preguntar, Alicia, porque estoy aquí dándole vueltas cuando hablamos, estamos hablando de proteger el patrimonio, como ciudadano, yo no tengo muy claro, ¿no? Si se trata de promover la protección de lo que, del hallazgo que se descubra, o de ponerlo en valor visible para que la gente lo conozca. Ahí hay una diferencia, o sea, ¿por qué no explica un poquito más?
Sí, mira, vamos a ver, ya nos centramos quizás más al tema que ya está la gente más preocupada, que es sí, lo del puerto de Arte,
claro,
que está descubierto en el antiguo edificio de Hacienda.
Sí.
Bueno, la trayectoria de Huelva es que Huelva es zona arqueológica en toda la mayor parte del centro de Huelva, desde los años 60, 70 y 80, sobre todo 70 y 80 y 90. Se han hecho obras y cada vez que se tiraba un edificio antiguo, estos de una o dos plantas, en cuanto empezabas a construir el nuevo edificio, aparecían restos de la época tartésica, de la época romana, de la época medieval, y hasta nuestros días, ¿vale? Bueno, pues sistemáticamente todos esos restos, en una buena parte, se han investigado y se han documentado y se han vuelto a tapar, porque los edificios que se han construido encima los han tapado, pero en muchísimos casos se han desaparecido porque se han construido sótanos para aparcamiento, y entonces se han arrasado esos restos. Bueno, eso ha venido sucediendo así durante décadas, y la gente de Huelva hemos estado callada, ignorando, callada y tapada.
Sí.
Llega este movimiento de 2016 que empezamos a ser muy conscientes de nuestro patrimonio, y entre unas múltiples de obras empiezan a meterle mano a el antiguo edificio de Hacienda que está en el corazón de la ciudad de Huelva, en frente del ayuntamiento. Y en ese solar, que es una parcela que es de 800 y pico metros cuadrados de superficie, había un edificio que, por cierto, estaba catalogado y no se podía demoler, no se podía vaciar, pero aún así la Junta de Andalucía tiene la propuesta de hacer la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía, ¿vale? Y lo que hace primero es vaciar ese edificio. Cuando vacía ese edificio, como está en zona arqueológica, deja solo la fachada, con unas estructuras arriostrantes por fuera. Bueno, como está en zona arqueológica, hay que hacer una investigación arqueológica. Esa investigación arqueológica se ha hecho en el 2022, en la primavera del 2022, y lo ha excavado la Universidad de Huelva, un equipo de arqueología de la Universidad de Huelva. Bueno, pues ahí aparecen restos del puerto Tartésico.
De un puerto.
¿Vale? Los científicos, las investigadoras e investigadores que han estado ahí trabajando dicen que es un hallazgo muy importante, claro, porque identifica una zona funcional principal de la ciudad. Todos estos años se han encontrado zonas de hábitat, donde la gente residía, zona de templos, pero esta era la zona de puerto, que es importantísimo porque el puerto de Huelva era un elemento fundamental que ha hecho que la gente de los pueblos que venían del otro extremo del Mediterráneo, los fenicios, los griegos, los cartagineses, llegaran aquí a buscar nuestro mineral. Entonces, el puerto, el mineral que todavía seguimos explotando hoy en día, en nuestros días, que también explotaron los británicos y ahora seguimos explotando. Bueno, pues ese puerto ha desempeñado una función crucial histórica. Bueno, pues se descubre, se ve que es muy importante, y la Junta de Andalucía inicialmente tiene un intento de conservarlo, esos restos aparecen a unos 3 metros de profundidad respecto al nivel de la calle, y plantea integrarlos, habla de integrarlos, pero cuando nos enteramos en julio de 2022, nos enteramos que pretende integrarlos sacándolo de donde está a 3 metros de profundidad y llevarlos a la planta baja, al vestíbulo del edificio de la nueva delegación del gobierno. Eso es absolutamente contrario con la ley de patrimonio histórico andaluz. Los restos hay que integrarlos in situ, en el lugar donde se encuentran.
¿No? Claro.
Claro. Si no, se descontextualizan.
Claro.
Entonces, la Comisión de Patrimonio en julio de 2022 le dice a la Junta de Andalucía, que es la promotora de esa obra, le dice, oye, no, esto no lo puedes hacer, esto va en contra de la ley. Fijaros lo que estamos diciendo. No se lo está diciendo a un particular o a un señor que va a promover 80 viviendas, 40 viviendas, 3 viviendas. No, se lo está diciendo a la propia Junta
de Andalucía. A la propia administración.
A la propia administración, que tutela el patrimonio. Oye, toda esta propuesta que tú me has hecho es absolutamente incongruente con los criterios actuales de conservación de patrimonio. Preséntame otra propuesta de integración porque los restos son muy importantes. La siguiente propuesta que presenta la Junta de Andalucía es tapar los restos. Es decir, ahí había previsto hacer un sótano, inicialmente, antes de que se supiera que había un puerto tartésico ni nada, y ahora que resulta que aparecen esos restos, pues digo, pues dale, hago un sótano y el suelo, si el resto está a 3,20 metros, pues yo levanto el suelo y me quedo a 3 metros de altura, a 5 centímetros de altura de donde aparecen los primeros muros, ¿vale? Claro. Eso supone hacer un sótano a ese nivel, es echar hormigón armado, toneladas de hormigón armado, y que ese sótano y que todo lo demás quede por debajo tapado y que eso ya no se vuelva a investigar ni a abrir en décadas y en generaciones.
Claro.
Porque la excusa de la que ha puesto la Junta, ¿no? La excusa arquitectónica para no proteger este descubrimiento.
Sí, claro, la Junta de Andalucía ha puesto la excusa, el argumento de que resulta que el nivel freático está justo donde aparecen los restos, los restos, a los 3 metros de profundidad. Bueno, vamos a ver. Huelva, quien conozca la ciudad de Huelva, Huelva tiene dos zonas. Las zonas altas, que están en los cabezos, y la zona baja, que es donde se ha desarrollado mayoritariamente la ciudad. La zona baja tiene agua sí o sí, porque está sobre marisma. Igual que tiene agua Sevilla, igual que tiene agua Cádiz. Jaén no. Pero Sevilla, Cádiz y Huelva, cuando construyes en una inmensa proporción de posibilidades, tienes agua, nivel freático. Y el nivel freático no es argumento para que se hayan construido 2, 3 y 4 plantas de sótano para aparcamientos, ¿vale? El argumento del nivel freático es un argumento absolutamente excusa, vamos, que está hecha para personas ignorantes, para que la gente a ver si cuela, ¿vale? Tenemos que decir que el nivel freático apareció en Sevilla en la Plaza de la Encarnación, cuando se excavaron esos restos arqueológicos tan bonitos integrados en Antiquarium debajo de las setas. El nivel freático ha aparecido en Sevilla en unas obras más recientes en el mercado de la Puerta de la Carne. ¿Vale? Que también está, ahora mismo se está haciendo una intervención de rehabilitación para un edificio comercial de gastronómico y los restos se van a integrar. Y el nivel freático ha aparecido. El nivel freático ha aparecido en Cádiz, que se ha integrado el puerto fenicio y en una zona donde, y en otro yacimiento donde han aparecido restos de viviendas y de calles fenicias. El que haya aparecido el nivel freático en Huelva, en el solar de Hacienda, era más que esperable, porque estamos en la zona baja
de eso,
pero es una burda excusa, que es tomarnos el pelo a lo que está acostumbrada Huelva. Huelva es la provincia castigada, la provincia que menos presupuesto recibe de Andalucía y del Estado, y la provincia en la que se puede hacer todo porque la sociedad no protesta, nos ponen el vertedero de Nerva, nos ponen las balsas de Bosquellosos, nos dejan sin aves.
Callando. Bueno, y Alicia, ¿y qué es lo que habría que hacer? ¿Vale?
Bueno, vamos a ver. Pues lo que hay que hacer es muy fácil. La Comisión de Patrimonio, la Delegación de Cultura, se ha conformado con un informe de dos carillas redactado por el equipo de arquitectos que está redactando que está dirigiendo las obras del proyecto de nueva Delegación de Cultura. Y esos restos arqueológicos son tan importantes, ¿por qué no se han consultado a otros especialistas? Yo en esto vuelvo a recordar que soy arquitecta urbanista y especialista en conservación de patrimonio. ¿Por qué no? Y hay muchísimos especialistas en esta comunidad autónoma nuestra, dentro y fuera de la administración, y dentro y fuera de las universidades. ¿Por qué no se consultan a otros especialistas para que se pueda aportar una solución? Claro que la hay, claro que la hay. Lo que pasa es que es más costosa. Lo que hay que hacer es meter unas pantallas y llegar a otros niveles inferiores, ¿vale? A niveles impermeables. No, esto no lo voy a explicar aquí porque técnicamente es complejo y es tedioso para la gente. Pero existen soluciones. ¿Por qué no se hacen? Porque son más costosas. Y no porque se dedican millones a otras zonas y a Huelva no. Sí, decime.
No, porque ya prácticamente no tenemos mucho tiempo, porque podríamos hablar de la isla Salté, por ejemplo, que es otra...
Bueno, y de la joya, porque el puerto tartésico no se debe... Vamos a ver, nosotros lo que estamos pidiendo es que Huelva, que no tiene absolutamente nada integrado de su patrimonio, tenga como pequeñas ventanas a sus distintos periodos históricos.
Claro.
Y el puerto tartésico no se puede entender sin poner, por ejemplo, también en valor la joya que acoge una de las necrópolis tartésicas más importantes de toda la península ibérica y que se va a amputar. Esto es, en este caso estamos en lo alto de un cabezo, ahí no hay nivel freático. Ahí hay un pedazo de colina natural que nunca ha estado ocupada por edificios, que es un vergel. La casa está abandonada y sucia, pero que es un privilegio. Hablando ahora de ciudades verdes y sostenibles, los cabezos de Huelva son verdaderos privilegios de la ciudad de Huelva. Uno de ellos está la joya, que es la necrópolis, y se debe poner en valor. Y sin embargo, el ayuntamiento pretende construir torres de 12 y 15 plantas que van a amputar el cabezo y van a sobrepasar la altura. Luego está Saltés, como tú has comentado, Félix. Saltés es una ciudad hispano-musulmana. Que podría explicar perfectamente cómo era la época medieval islámica en la ciudad de Huelva.
Es que sería una clase de historia en vivo para todos. Totalmente. Y para los niños, las niñas, para que entiendan, teniendo aquí esa riqueza.
Un sendero de la memoria,
Alicia, con toda la riqueza que tenemos, por poner un poquito de esperanza en esta conversación.
Esperanza
todavía es posible proteger nuestro patrimonio. Sí. ¿Se puede rectificar algo aquí o qué?
Sí, vamos a ver, claro que sí. Mira, que sepa la gente que nos está oyendo, en La Joya tenemos interpuesta, aparte de haber recibido apoyo de todas las organizaciones nacionales que tienen conocimiento sobre esto, desde ICOMOS hasta la Real Academia de Bellas Artes San Fernando, el Defensor del Pueblo, las Sociedades de Geología y Paleontología, todo eso, ese apoyo lo tenemos, pero hemos interpuesto dos recursos contenciosos administrativos contra el ayuntamiento por el tema de La Joya y de otros cabezos en Huelva. En el caso del puerto tartésico estamos preparando un recurso de alzada que tenemos que presentar ante la Consejería de Cultura. La semana que viene, el jueves de la semana que viene, el 26, vamos a convocar una concentración delante del puerto tartésico, es decir, delante del ayuntamiento, para exigir que la Junta de Andalucía reconsidere esa solución de tapar y de ocultarnos para siempre el puerto tartésico y que lo integre, que se puede hacer perfectamente porque hay soluciones técnicas viables, seguro. Y, por supuesto, que tenemos una visión esperanzadora. En nuestra plataforma, cada vez que ha intentado reunirse con administraciones, porque ahora ya nos reúnen pocas, o sea, antes nos citaban, pero ahora ya nos cuesta mucho trabajo que nos convoquen, siempre que vamos a las reuniones no solamente vamos exigiendo, también vamos aportando soluciones,
claro,
y propuestas. Exactamente, porque además tenemos mucha gente que sabe mucho. En nuestro colectivo estamos personas que somos del mundo de la arquitectura y del urbanismo, pero también hay gente de la arqueología, de la historia, de la geología, de la paleontología.
Alicia, a lo mejor por eso nos invitan, porque tenéis muchas propuestas y hacéis que las cosas se vean de otra manera y que vean que se pueden hacer otras cosas, o sea, que no nos dejan callar.
Que no nos pueden engañar, es que no nos pueden engañar. Ya no nos pueden engañar.
Eso es.
Bueno, pues nada, Alicia, te íbamos a pedir que invitaras a la gente, pero vamos, ya lo has hecho, a esa concentración delante del puerto tartésico de Huelva, como decíamos, ¿no?, en la plaza del ayuntamiento, el jueves 26 de enero a las 7 de la tarde, que animamos a todas y a todos, ¿no?, a acudir por a defender nuestro patrimonio, que agradecemos mucho vuestra labor, ¿no?, que es fundamental, ¿no?, y afortunadamente, como decían, ¿no?, es un movimiento ciudadano que, bueno, que ha tenido una repercusión y ha sido masiva, ¿no?, la respuesta, ¿no?
Así y que sería súper interesante que un día hiciéramos un recorrido por Huelva y fuéramos viendo esos espacios y pudiéramos ir contándole
a
la ciudadanía.
Vamos a seguir, lo seguimos haciendo, porque nos llaman desde los institutos, desde los colegios, y seguimos haciendo salida. Aparte que hay empresas de gestión cultural fantásticas. Nosotros somos una plataforma ciudadana, una asociación sin ánimo de lucro, y no vamos a quitarle el trabajo a las empresas de gestión. Aquí hay empresas de gestión fantásticas como Platalea, y cada vez hay más, a cielo abierto. Hay cada vez más empresas de gestión cultural, porque el rico patrimonio de Huelva daría opciones a un montón de actividad, de empleo, de empleos vinculados a la cultura que tienen otras ciudades y otros rincones de la península, ¿no? Los portugueses,
pues
vamos.
Te tomamos la palabra y organizamos.
Y
Muchas gracias, Alicia. Dale, hasta luego.
Dale, muchísimas gracias a vosotros por darnos la voz. Hasta luego.
Bueno, ya no tenemos tiempo para más. Hoy hemos tenido doble, ¿no?, tema, ¿no? Hemos hablado de Davos, ¿no?, de esas cumbres de las élites, ¿no?, donde deciden nuestro futuro, que tenemos que estar pendientes, como decíamos, ¿no?, a qué se cuecen esos lugares para luchar contra esas cumbres y, bueno, y recuperar nuestro patrimonio, ¿no?, que volvemos a incidir, ¿no?,
a esa manifestación el 26 de enero a las 7 de la tarde en la plaza del ayuntamiento. No faltéis.
Y nada, te esperamos la próxima semana aquí en Hispanidad Radio, en nuestra emisora local, en Uniradio y en Onda Local Andalucía. Y recuerda que siempre puedes encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio. Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestro correo humodosorillas@gmail.com.
Buena semana.
Buena semana.
Se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere. Rebosa y luego se vierte, señales de humo, que el mundo despierte.